sesión para Guillermo. ¿Cómo haces para volver a creer? Cuando compañeros te dan la espalda, cuando tu propia familia le eres indiferente a ellos, cuando de repente eres bueno en lo que haces y quedas sin trabajo. No era famoso ni conocido en Randós para decir, oh, Sergenauer es el mayor especialista en integrados de nanotecnología. Sin embargo, era el tercer trabajo que había perdido y luego consiguió un empleo en investigación espacial. Recuerdo la época en que había visto integrados desconocidos. No hace falta ser muy listo para darse cuenta que eran integrados armados en randos. Muchos juzgaron a Raúl Iruti cuando creó esa estratagema para poder librarnos de una amenaza de otro sistema estelar. Creo que cualquiera con sentido común hubiera hecho lo mismo. Yo he visto en vuestro juego de Sol 3 llamado ajedrez sacrificar a la dama, la pieza más poderosa, para luego lograr un jaque mate que la otra persona no alcanza a ver, deslumbrado por haber obtenido esa pieza. Pero pasaron los años. Por suerte estuve en contacto con todos. Con Omar Bellamy, Sergenauer. ¿Por qué hablo de mí en tercera persona? Porque me miro al espejo y digo, soy Sergenauer. ¿No pensáis que como rol estaba perdiendo la razón? ¿No pensáis que estaba perdiendo la razón? Había logrado un empleo estable en investigación espacial que se afianzó incluso después de que Raúl Iruti lograra derrotar a esa avanzada extrarran. Había tenido fracasos amorosos. Comencé a salir con Adela Souto, microbióloga. Y sí, No era arrogante, pero me miraba al espejo. Y decía, ese es Erkenauer, un triunfador. El ego me cegaba. El ego no me hacía comprender que la vida se compone de etapas. Y cada etapa hay que trabajarla. ¿Cuándo comienza una etapa? ¿Cuándo termina? ¿En un año? ¿En un día? ¿En un mes? ¿En una semana? No lo sé. Depende de las circunstancias. Depende de muchos factores. Entonces cada día lo tienes que labrar. Como si labraras un campo. Y no lo hice. Vosotros diríais, en vuestro refrán de soltrés, se durmió en los laureles. Primero que no tenía laureles, no había ganado un premio planetario ni mucho menos. Pero cabe el refrán. Me gustaba mi trabajo. Era amigo de mis amigos. Y no estaba entendiendo que Adela Souto tenía otra manera de pensar. Lo cual no está mal. Ella me decía, mira, no te quedes solamente con esa especialidad en integrados. Profundiza más en nanotecnología. Los chips que están ahora son 10 veces más pequeños y con 10 veces más capacidad que los de hace 30 años atrás. 30 años que equivalían a 10 años de soltrés. Pero me sentía cómodo con lo que conocía. Y al fin y al cabo no era tan joven. ¿Para qué profundizar? Osmar Bellamy sabe un montón de nanotecnología. Julio Derfos, un tremendo informático. Tú misma, como microbióloga, me puedes ayudar en entender cosas que todavía quizás no capto. Pero mi complejo concepto no es sencillo, ni siquiera para este decodificador que traduce con un 99.99% de fidelidad. Porque al fin y al cabo, en el plano físico somos esclavos del lenguaje hablado. Y no podemos mostrar, hilvanar todo lo que lucubramos. Y yo digo de un día para el otro, pero no fue de un día para el otro. Fue a lo largo de un año, de Randós, que Adela se fue alejando. Nuestros diálogos eran más pausados, más impersonales. Nuestra relación íntima era más automática, más de costumbre, una palabra perversa, muy perversa. Y se terminó distanciando. Y me sentí más solo que nunca, porque fue mi mayor historia. Sí, tuve fracasos anteriores a nivel amoroso, pero Adela, recuerdo que llegábamos de trabajar con poca diferencia. Cualquiera de los dos preparaba una bebida caliente y conversábamos sentados en un sillón, el holotelevisor apagado, una música ambiente bastante baja, en sonido, en volumen. Me contaba lo que había descubierto, las nuevas formas de vida unicelulares. Yo le comentaba a los nuevos integrados cómo encajaban. A cada uno le interesaba el trabajo del otro. No es por hacer un descargo, pero no fui yo, fue a ella la que dejó de interesarle mi trabajo o mi persona. A lo último incluso traté de acercarme más a Omar Bellamy para recomendarme cómo profundizar en nanotecnología y cómo acoplarlo a los integrados. Pero Adela me decía, lo haces por obligación. No había nada que la llenara. No había nada que la llenara. Y cuando se fue quedé solo. Me reunía con estos queridos genetistas, Alexis Anasio, Raúl Iruti, la pasaba bien, conversábamos de mil cosas, con mi amigo Omar Bellamy, con Julius Delford. Pero el tema era cuando volví a casa. Se escuchaba el silencio, la soledad. Era como algo que me ahogaba, como que me envolvía, como que me hundía la cabeza debajo del agua y no me dejaba respirar. Y me provocaba taquicardia, ansiedad. No era ataque de pánico, como lo llamáis en Sol 3. No. Y ahí me miré al espejo. Y miraba mi rostro y no era yo. No me reconocía. Un rostro taciturno, de ojos hundidos, con barba de varios días. Pero la mirada, una mirada de derrota. Ese es Sergio Nauer. es un desconocido. Por eso hablaba de mí en tercera persona. Y al día siguiente de vuelta al trabajo. Trabajaba automáticamente. Y hacía bien mi trabajo. Al contrario, el jefe de planta me felicitaba. Porque si bien trabajaba automáticamente, lo que había que hacer era, para mí, sencillo. Lo hacía 10 sobre 10. Y nadie se daba cuenta. Y me adiestré cual animal amaestrado. Aprendí a sonreír en el trabajo. Aprendí a conversar aunque no tuviera ganas. ¿Era hipócrita? No. Generalmente el hipócrita lo hace por conveniencia o para sacar ventaja. Y lo fui a ver a Raúl Iruti. Y me descargué con él. Y Raúl Iruti me dijo, mira, Serge, como asesor espiritual te comento, eres tú y tus circunstancias. No es al primero que le digo esto, pero para ti aplica bien. Me dices que te miras al espejo y no te reconoces. Yo creo que sí te reconoces, yo creo que te autoengañas. Eres el mismo, con la misma capacidad. Si pienso que tú dependías de la aprobación de la joven Souto, no. Te habías enamorado y, evidentemente, para ella fue una etapa. No lo hizo a propósito. ¿Que no congeniaron? Sí, yo creo que sí que congeniaron. Simplemente que todos cambiamos a medida que pasa el tiempo. Tú me argumentarás, ¿algunos cambian para peor? No. No necesariamente. ¿Por qué el otro va a cambiar para peor y nosotros para mejor? Directamente cambiamos. No le pongamos apelativos. ¿Ella cambia? ¿Tú has cambiado? ¿Ella exige cosas que antes no exigía? ¿Tú argumentas que te sentías cómodo con el conocimiento que tenías? ¿En otro momento ella hubiera estado conforme? ¿Es culpable por haberse ido? Para nada. Porque no lo hizo a propósito. Entendió que era una etapa terminada. Y por más esfuerzo que tú hubieras hecho de estudiar nanotecnología o hacer mil cosas más, no hubiera estado conforme ella. Entonces tú me preguntas, eso lo entiendo, Iruti, ¿qué hago ahora? Vive la vida, Serge. Es que no tengo ganas ni de ir a trabajar. No tengo ganas de ir a la planta. Esfuérzate, pon voluntad. Si faltas al trabajo y te quedas recostado en un sillón pensando o bebiendo una copa de alcohol, no te va a solucionar nada. Al contrario, Los pensamientos te van a ahogar. Estoy convencido que ya te ahogaron. Me miras. Di en la tecla. Sí, Ruti. Hubo momentos en la noche que me sentía que me faltaba el aire. Es mental. Es mental. Puedes llegar incluso a descomponerte físicamente. Mi recomendación es que salgas más. Júntate con nosotros. No trabajamos todo el día. El día lo dividimos en tres. Un tercio del tiempo para dormir, un tercio del tiempo para trabajar y un tercio del tiempo para esparcimiento. Ahora, si dentro del esparcimiento hablamos de trabajo, es porque nos gusta. Pero podemos hablar de música, de pintura, de astronomía, de nanotecnología, de lo que desees. De mujeres, del comportamiento de cada género. Y no se trata, Serge, de que olvides. Porque no te olvidas de nada. Se trata de que el recuerdo quede neutro, que no te afecte. Le comenté que hace un par de días había una joven en la planta con la que fuimos a almorzar. Y me cayó bien. Y Ruti me respondió: mira, el tema es así. Si te cae bien, y tú sientes, observas, percibes que tú también le cae bien a ella, véanse. Pero no en el almuerzo laboral, en función de cita. Pero no cometas el grave error de reemplazar con esa joven a Adela Souto. Si es así, te recomiendo que no lo hagas. Porque encima la terminarás lastimando a esta joven. Ahora, si verdaderamente te moviliza por dentro y no es que la buscas para reemplazar a alguien, entonces sigue adelante. Pero piénsalo. ¿Y cómo me doy cuenta? Le pregunté a Iruti. Ah, no, no, no. Me dijo el tajante. Eso lo sabes tú. Eso analízalo tú. Con la mente y con el corazón. Analízalo tú. Pero no quieras tapar un agujero con un puñado de arena, porque se te va a escurrir por el agujero. Depende de ti, Serge. Y no dejes de reunirte con nosotros. No te quedes solo. Y le hice caso. Me sentía cómodo con la joven. Ella se sentía bien conmigo. Pero hasta tanto no sentirme seguro yo, no dije palabras que me comprometieran para no lastimarla. Porque tampoco me gusta que me lastimen a mí. Recuerdo lo que me dijo la primera vez Raúl Iruti, hace tiempo atrás. No hay nada más confortable que una conciencia tranquila. Donde te miras al espejo con sano orgullo, que no es ego. Donde te sientes conforme contigo mismo. A mí me faltaba años luz para eso. Pero se trataba de comenzar. Me corrijo, de recomenzar. Y entender que cada día era una etapa. Y cada día la tenía que construir esa etapa. Por ahora, gracias por escucharme.